acopio.
La doctora Gabriela Berg es profesora asociada del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y la doctora Viviana Fabré, jefa de la sección de endocrinología del Laboratorio de Bioquímica Clínica del Hospital de Clínicas José de San Martín y docente del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ambas son investigadoras del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica, INFIBIO, esto es en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y nos hablan sobre cortisol, cáncer de próstata y obesidad.
Buenas tardes, doctora Gabriela Berg, y buenas tardes, doctora Viviana Fabre. Gracias por estar en la Radio El Microscopio.
Buenas tardes, doctor Farnstein. Es un gusto para nosotras.
Están trabajando en un tema que nos interesó mucho conocer de cerca, que es obesidad, estrés crónico, cortisol, una triada muy controversial. Están trabajando con un grupo de investigadores de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires, donde estudian la correlación entre obesidad, el estrés crónico y los niveles de cortisol en sangre con la prevalencia de cáncer de próstata. Me gustaría que un poco nos introduzcan en todo este tema tan interesante y, como plantean ustedes, tan controversial, ¿no?
Así es. Nosotras en realidad abordamos esta línea de trabajo aproximadamente en el año 2009, un poco debido a ver que el impacto del estrés crónico en la salud humana era cada vez más fuerte, especialmente en las ciudades grandes y en el mundo occidental, y ante la evidencia publicada por distintos investigadores de que hay distintas patologías que se asocian directamente al estrés, como por ejemplo el cáncer, el infarto agudo de miocardio, y vimos que especialmente en cáncer de próstata había menos estudios realizados, a diferencia de lo que ocurre en el cáncer de mama, donde está bastante más evidenciado la interacción entre el estrés y el cáncer. A partir de allí fue que empezamos a estudiar. Nosotros hacemos investigación en bioquímica clínica, o sea que nuestros trabajos son con pacientes en el hospital de clínicas, es nuestro lugar físico, y bueno, ahí se planteó la posibilidad de evaluar la tríada, o cada vez, en realidad tríada le queda chico porque cada vez son más los factores que intervienen, pero entre el estrés, la obesidad y el desarrollo de distintas patologías, incluido el cáncer de próstata.
Ustedes tienen una experiencia interesante en el hospital de clínica en Buenos Aires, que hacen periódicamente screening poblacionales. Parte de este proyecto también está asociado a ese proyecto.
Exactamente. Periódicamente se realizan campañas de detección precoz de cáncer de próstata que son abiertas a la población. Se convoca a los individuos que quieren participar y en general son campañas bastante multitudinarias, digamos. Las lleva a cabo el servicio de urología del hospital dirigido por el doctor Osvaldo Massa y nuestro laboratorio participa, históricamente con la doctora Lina Grosma participaba, y entonces a partir de la campaña del año 2009 fue que nosotros les propusimos, si estaban interesados, en poder, sumar a esa campaña de detección la posibilidad de evaluar el estrés psicosocial o estrés crónico en los individuos que participaron de la campaña.
De este proyecto ustedes empiezan a encontrar una asociación entre el cortisol y el cáncer de próstata.
Sí, como les contaba la doctora Ver, nosotros propusimos evaluar estrés psicosocial en esos individuos que concurrían a la campaña, y el estrés psicosocial lo evaluamos a través de una escala, que es la escala de Holmes-Rahge, en donde en realidad en esa escala se listan 40 eventos de vida o sucesos vitales, como lo denominan ellos, y lo que se hace es una escala que es autoadministrada, o sea, se le da al individuo, él completa o marca aquellos eventos o sucesos de vida que le causaron estrés en el último año. Dentro de esos eventos o sucesos de vida, por ejemplo, aparecen listados la muerte de un familiar, la separación, el haber sufrido un robo, las mudanzas, y la escala le asigna a cada uno de esos eventos distintos puntajes. ¿no? Y en realidad lo que se hace es después se evalúa la escala individualmente y además se evaluaron en esos individuos los niveles de cortisol, el antígeno prostático específico, o sea, se evaluaron diferentes parámetros, los parámetros lipídicos, ¿no? Para evaluar síndrome metabólico. Se hicieron distintas correlaciones entre las distintas variables, pero siempre teniendo como punto de partida la evaluación del estrés a través de esta escala.
¿Y cuáles fueron los resultados que fueron viendo?
Bueno, en realidad lo que encontramos con respecto al cáncer de próstata, lo primero que hallamos es que el cortisol era lo que se denomina una variable moderadora en la relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico. ¿Qué significa esto? En realidad significa que a diferentes niveles del cortisol, la relación entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico se hacía más evidente. Más claramente, encontramos una relación directa entre los eventos de vida y el antígeno prostático específico en individuos con altos niveles de cortisol, lo cual es bastante lógico porque los individuos con estrés crónico en realidad lo que presentan es una hiperactividad crónica del eje. O sea, esto estaría a favor de justamente que esos individuos que presentaron mayores niveles de antígeno prostático específico tenían mayor número de eventos de vida. Eso fue en una primera etapa y en un trabajo que está publicado en la revista Psychoneuroendocrinology. Y en una segunda etapa, cuando evaluamos el grupo de pacientes que ya estaban diagnosticados con cáncer de próstata y se los comparó con un grupo control, justamente se corroboró esto, que los individuos con cáncer de próstata presentaban niveles más elevados de cortisol y estadísticamente diferentes que el grupo control. Es importante aclarar que en realidad cuando hablamos de niveles más elevados, en realidad esos niveles son más elevados de cortisol, pero dentro del rango de normalidad del cortisol. Uno de los hallazgos que a mí me parecen más importantes de todos los estudios que hemos llevado a cabo es que en realidad encontramos que el cortisol se convierte en una variable moderadora en la relación entre los eventos de vida y la enfermedad a valores de 15 microgramos por decilitro, o sea, valores por encima de 15 microgramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que los valores de referencia del cortisol se encuentran entre 5 y 25 microgramos por decilitro. Sin embargo, cuando uno estudia la media poblacional, ¿no?, en una población normal o en una población de referencia, los valores de cortisol en general se encuentran en valores de 13 microgramos por decilitro. O sea, es importante tener en cuenta que esos rangos de valores de referencia del cortisol son muy amplios y que en realidad el efecto moderador del cortisol puede producirse dentro de ese valor de referencia, ¿no?
¿Vos llamás el efecto moderador? ¿Por qué lo llamás moderador?
Porque en realidad hay un estudio que se introduce en el año 82 más o menos en las ciencias sociales y en las ciencias psicológicas, en donde se estudia el efecto de terceras variables y se definen estos efectos como efectos moderadores o mediadores. Cuando uno habla de un moderador, una variable moderadora es una variable que modifica a distintos niveles de esa variable la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Yo aclaré en realidad que el efecto o la relación directa entre los eventos de vida y el PCA se encuentra a altos niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque en realidad a bajos niveles de cortisol la relación entre los eventos de vida y el PCA es indirecta. ¿Y cuál fue el primer problema que nosotros tuvimos cuando analizamos todos los datos en conjunto? Justamente que no veíamos ningún efecto. El efecto se desenmascara únicamente cuando uno divide a la población en base a los niveles de cortisol. Y eso, en realidad, es la definición de variable moderadora.
Sí, entiendo. Teníamos que hablar un poquitito de obesidad y estrés crónico, que también eran algunas de las variables que ustedes han estado estudiando como parte de la asociación con el cáncer de próstata.
El efecto de ese hipercortisolismo crónico se asocia también directamente con la obesidad y con el síndrome metabólico. Tenemos que pensar que el tejido adiposo tiene receptores a glucocorticoides y que el cortisol impacta sobre el tejido adiposo, donde en un principio es inhibido transformándose en cortisona, pero hay enzimas dentro del tejido adiposo que tienen la capacidad de retransformar al producto inactivo en cortisol activo que sigue actuando sobre ese tejido adiposo. Y cuando el tejido adiposo está expandido y está inflamado, como ocurre en situaciones de obesidad, aumenta la secreción de citoquinas proinflamatorias que a su vez ejercen un feedback positivo a nivel de la secreción de CRH, con lo cual se genera un círculo vicioso donde comienza a aumentar los niveles de cortisol. Por supuesto que el caso extremo es el bien conocido síndrome de Cushing, ¿no es cierto? Pero en individuos normales y con niveles crónicamente y sostenidamente aumentados de cortisol, y como decía Viviana, tal vez aumentados dentro de la normalidad, por arriba de los rangos medios, digamos, ¿no es cierto?, conducen a una situación que se, digamos, se retroalimenta de impacto a nivel del tejido adiposo. Entonces, no hay que perder de vista a ese proceso de obesidad que hoy sabemos que es un proceso inflamatorio crónico donde también aumenta la secreción de otras citoquinas que a su vez también está comprobado, no por nosotras, pero está visto que hay citoquinas que tienen efecto directo en el desarrollo o en la tumorogénesis a distintos niveles.
Continuamos compartiendo el reportaje a las doctoras Gabriela Berg y la doctora Viviana Fabri del Departamento de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Yo me hago esta pregunta. Hoy se está debatiendo mucho en el mundo que muchos de los hombres morimos con cáncer de próstata y no por el cáncer de próstata. Se está hablando que está entre el 50 al 70% de los hombres con cáncer de próstata, mientras que la incidencia por mortalidad de cáncer de próstata está mucho menor. Entonces se está buscando cuál es el factor disparador de la enfermedad donde empieza a transportarse el cáncer y empieza a ser realmente causa de mortalidad. ¿Ustedes han podido correlacionar estos niveles de cortisol o estos niveles en relación con la progresión de la enfermedad o por ahora están en una primera etapa donde hacen la correlación entre el cortisol y el PSA?
En realidad todavía no llegamos a la etapa de evaluar la progresión, no. Igual existen algunas teorías de por qué, o sea, hay un trabajo muy interesante de Williams en donde, y también de Antonova en cáncer de mama, en donde ellos hablan del impacto del cortisol en el desarrollo, Antonova de cáncer de mama y William del cáncer de próstata. Y la teoría, en realidad, que ambos esgrimen, es que el cortisol impactaría sobre la P450 aromatasa, promoviendo la conversión de andrógenos a estrógenos, y que serían los estrógenos los responsables de las señalizaciones aberrantes y del desarrollo del cáncer de próstata y de mama, ¿no? Esto un poco tira abajo la vieja teoría de que en cáncer de próstata específicamente la testosterona sería la responsable. Hoy en día está en revisión justamente a partir del impacto que se ha visto del cortisol sobre el tejido prostático.
Y quisiera sumar que hay otra hormona que está directamente relacionada con esto y que es la leptina. Que es producida por el tejido adiposo y que genera, que aumenta significativamente en el proceso de obesidad y que está directamente relacionada también con la tumorogénesis en estudios vistos en humanos y en animales también, ¿no?
Algo que es muy interesante es que nosotros teniendo en cuenta justamente la teoría de William es que nosotros cuando comparamos el grupo con cáncer, diagnosticado con cáncer de próstata por biopsia, con el grupo control, encontramos elevado cortisol, leptina y estradiol. Y esto en realidad está en consonancia con esta teoría, con la teoría de William. Y por otro lado, la leptina está muy asociada en el cáncer de próstata con mayor agresividad. Nosotros no llevamos adelante estos estudios, pero hay muchas publicaciones en realidad que hablan de que la leptina sería un marcador de agresividad y que los cánceres, cuando se vuelven hormono independiente, en realidad presentan mayores niveles de leptina y son más agresivos.
Esto es muy interesante porque un poco ayuda a Hoy por hoy el estudio europeo de randomizado sobre cáncer de próstata estaba desaconsejando el screening masivo de PSA y lo mismo la Task Force de Estados Unidos y de Canadá, porque decían que realmente los riesgos de someter a las intervenciones a pacientes con cáncer de próstata eran menor que los beneficios, ya que los beneficios solamente estaban disminuyendo aproximadamente en un 20-25% de la mortalidad y se estaban teniendo que tratar uno, para salvar una vida tenían que tratar 48 pacientes. Y entonces la correlación ahí no daba muy, muy adecuada. Entonces estaban buscando marcadores que nos permitiera discriminar entre estos 48 cuáles son los más susceptibles a desarrollar una enfermedad agresiva y poder tratar específicamente a esos, no a todos. Por eso es una linda correlación.
Esa es la idea, ¿no es cierto? La idea es, de repente, como bien dicen las normas hoy día, se desaconsejaría el estudio, el screening masivo, pero brindar este conocimiento a la sociedad científica le permitiría al médico, en todo caso, frente a un paciente puntual, evaluar qué tipo de paciente tiene, qué otros factores de riesgo está sumando, ¿no es cierto? Entonces, aportar desde el laboratorio, bueno, ojo con aquel paciente que presenta ciertas características que tal vez valga la pena hacer otra determinación muy sencilla en sangre directamente en circulación y reconsiderar la posibilidad de conducirlo a una biopsia o no, ¿no es cierto?
Un poco, es algo que evidentemente está en revisión, el screening masivo, no el diagnóstico obviamente con el PSA, pero sí el screening masivo en hombres sin sintomatología. Realmente el estudio que están haciendo es muy interesante. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo sigue este trabajo?
Tenemos diferentes líneas. Nosotras queremos continuar en el tema del cáncer de próstata, por un lado, con poder sumar la medida de algunas citoquinas que ya hemos evaluado, como por ejemplo la interleuquina 1 y el receptor a interleuquina 1, y tratar de poder cerrar, digamos, esta línea de efectos que se producen y que, por supuesto, no está completa, ¿no es cierto? Y después, bueno, paralelamente, nosotros hemos desarrollado otra línea en pacientes con enfermedad cardiovascular, donde vemos el efecto del estrés en el infarto agudo de miocardio, que es, digamos, una línea paralela, ¿no? No menor, porque definitivamente el infarto agudo de miocardio es una enfermedad mucho más frecuente, es un evento mucho más frecuente, ¿no?
Vos sabés que cuando me hablabas de esto, yo estaba pensando también en que cada vez más se le echa la culpa a los factores inflamatorios de los problemas cardiovasculares y pensaba cómo se estaba asociando, y justo ahora me haces este comentario que es otra parte de la línea de trabajo de ustedes, ¿no?
La enfermedad cardiovascular está definitivamente ligada al proceso inflamatorio, ¿no es cierto? El tema es, sería como una verdad de perogrullo que uno escucha y dice, sí, el individuo estresado se infarta más. En realidad ya hay estudios serios, epidemiológicos, con un número muy importante de pacientes, donde se ve que sí, efectivamente se asocia el estrés crónico, el estrés psicosocial con el evento agudo. Lo que nosotros estamos tratando de dilucidar son algunos de esos marcadores o biomarcadores que podrían unir, como ocurrió con el cortisol, que une al evento de vida con el desarrollo de la patología prostática, verlo en los pacientes cardiovasculares, ¿no? Desde ya que hay varios propuestos y, bueno, una de las líneas nuestras también va por ese lado. Especialmente en ese caso estamos estudiando algunas de las colagenasas que están directamente involucradas en la vulnerabilidad de la placa y hemos visto que también en pacientes con mayor grado de hostilidad o menor soporte social se observa una mayor actividad de estas colagenasas en el momento del infarto, ¿no?
Factores protectores, obviamente bajar de peso, ejercicio,
está totalmente demostrado, ¿no es cierto? Es la vida saludable, el ejercicio, el descenso de peso, especialmente obesidad abdominal, el descenso de obesidad abdominal. Y nosotras en realidad somos bioquímicas, pero yo creo que como miembros del equipo de salud deberíamos como aconsejar, en vista de nuestros resultados, que el médico, cuando tiene enfrente a su paciente, no desatienda la parte emocional y psicosocial, que es una parte que muy pocas veces se tiene en cuenta y que a lo mejor le podría llegar a salvar la vida al paciente, ¿no?
Se está hablando también mucho hoy de los hidratos de carbono, de liberación rápida, el hiperinsulinismo, los factores de inflamación.
No, eso desde ya. La insulinoresistencia es central en todos estos procesos, ¿no es cierto? O sea, la obesidad abdominal es una situación que cursa con insulinoresistencia, hiperinsulinemia y una situación inflamatoria generalizada. Hoy día ya no hay duda, el tejido adiposo es un órgano endocrino que sintetiza un montón de citoquinas proinflamatorias. Cuanto más expandido, mayor es la situación inflamatoria del paciente. Esas citoquinas tienen acción autócrina, parácrina y endócrina. Y esa acción endócrina la manifiestan directamente sobre el endotelio vascular también. También hay que considerar que la obesidad abdominal o la obesidad visceral que se percibe en un individuo es la abdominal, pero el tejido adiposo se deposita rodeando otras vísceras también, incluidas el corazón, ¿no es cierto? Y ese tejido epicárdico también es un tejido visceral y es tan dañino, digamos, o tan deleterio su comportamiento como el del abdominal.
Hermosa la entrevista, nos han dado un panorama y nos han hecho recorrer un poquito varios circuitos metabólicos. Me gustaría escuchar una reflexión final de ustedes y después me voy a ir a caminar, mi horita diaria.
Dos cosas. Una, que todos estos estudios los podemos llevar a cabo desde la universidad pública, que me parece que son las universidades que generan conocimiento. No, en general, digamos, las principales en nuestro país que generan conocimiento, y ese conocimiento que se genera in situ se le transmite a los alumnos que pasan por la universidad pública siempre. Y por otro lado, me parece que sí, efectivamente, no hay mejor remedio que la vida saludable, porque el ejercicio no solamente permite descender el peso corporal, mejorar la redistribución grasa, sino que además también despeja la mente y nos da alegría, así que estaríamos atacando más de uno de los factores involucrados.
Una vida emocionalmente saludable.
Así es.
Les agradezco muchísimo, Gabriela y Viviana, realmente muy interesante. Creo que como equipo de trabajo universitario, cualquier universidad de Iberoamérica que se quiera comunicar con ustedes para realizar consultas o trabajos en conjunto, quedan abiertas la posibilidad de que se comuniquen a través de este medio o a través de sus mails o por donde quieran ubicarlas. ¿Puede ser?
Sí, por supuesto. Nos encanta el trabajo en colaboración. De hecho, parte de este trabajo que hemos realizado se realizó en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, con el doctor Yori Guidrón, que es un psiconeuroinmunoendocrinólogo y que nos ayudó un montón a nosotras como bioquímicas para poder dilucidar el comportamiento de las que contaba Viviana, de mediador, moderador, ahí él nos ayudó un montón. Nos encanta el trabajo en colaboración. En particular, nosotras también en este momento estamos en un proyecto multicéntrico latinoamericano junto con Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Chile en la detección de factores de riesgo en niños y adolescentes. Lo mejor que puede haber es sumar esfuerzos e intercambiar opiniones definitivamente.
Bueno, les agradezco muchísimo esta entrevista y nos mantenemos en contacto. Cualquier oyente que quiera hacer alguna pregunta la puede canalizar a través de la radio y nosotros se la estaremos reenviando o directamente a través de ustedes. Muchas gracias, Gabriela y Viviana, nuevamente por esta entrevista tan interesante que nos han permitido tener.
Bueno, gracias a ustedes.